Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección vamos a hablar de cómo ayudar a alguien que viene a consulta individual, pero su queja principal es un problema de pareja, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos enfocar? ¿Qué errores no debemos cometer? Pero antes, como ya es la tradición, pues empezamos con un pequeño consejo que siempre incluyo al principio de cada lección, que es un contenido del que no suelo hablar y es como un extra, una sorpresa, ¿no? Es algo pequeñito, un pequeño tip para que me vayas mejorando tu práctica clínica. En esta ocasión, quiero contarte algo muy cortito, que es qué hago yo cuando un paciente o una paciente me dice que tiene un diagnóstico con el que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Es decir, pues es que mira, tengo TDAH o mi hijo tiene TDAH, ¿vale? O lo que sea, ¿vale? Que aparece algún diagnóstico por en medio, ¿no? De las sesiones. Yo hace años le hubiera dado mi discurso antidiagnósticos, antietiquetas y habría tratado de convencer de que no tenía que pensar que de esa manera, ¿no? De que tenía un diagnóstico, que no era tan claro, que los diagnósticos no sé qué. Bueno, sabes todo ese discurso, ¿no? Pero ahora mi respuesta es diferente. Sobre los diagnósticos yo sigo pensando lo mismo, ¿vale? Que en general hacen más mal que bien, en general, y que tienen más que ver con la visión subjetiva de quien evalúa que otra cosa, ¿no? Yo que he hecho evaluaciones durante varios años, sé de lo que hablo, ¿no? Porque al fin y al cabo los trastornos mentales no tienen signos, es decir, no hay nada objetivo, ¿no? Un signo es algo que se pueda medir y que se pueda observar, ¿no? Salvo la anorexia, ¿no? Porque la anorexia sí tiene signos, ¿no? Tiene, pues, el IMC baja de tanto, hay amenorrea, hay no sé qué, ¿sabes? Hay signos que se pueden comprobar, ¿no? Pero salvo ese trastorno, lo demás no hay nada objetivable en el DSM. Y los síntomas son subjetivos y espolvoreados con la indeterminación de a menudo, con frecuencia, que vete tú a saber lo que es eso, ¿no? Bueno, etcétera. No, no, esto no, no os quería meter yo este discurso porque esto es una creencia mía, ¿vale? Y nada más. Pero bueno, lo que vengo a decir es que lo que yo crea en consulta no importa nada, ¿no? Y esto lo aprendí sobre todo con dos cosas. Lo aprendí que coincidieron en el tiempo, entonces como que me reafirmaron, ¿no? Lo primero es que estaba leyendo El cliente heroico, que es un libro que recomiendo muchísimo, aunque ya tiene algunos años y si buscáis a los autores podréis ver que han seguido publicando y con más novedades, pero bueno, para mí este es un libro que además es bastante ameno porque habla de casos clínicos, bueno, y es bastante práctico, ¿no? Para lo que son los libros de psicoterapia, que a veces pues, son un poco densos, ¿no? Entonces yo estaba leyendo este libro, que lo que cuenta es que hay que poner en el centro las creencias del paciente y a partir de ahí construir la solución. Y esto que digo, que hay que poner en el centro las creencias del paciente y no las del terapeuta, no es una creencia ni es una teoría, sino que parece ser que se ha ido comprobando en los estudios sobre eficacia terapéutica que, bueno, que si tú te amoldabas a la teoría de cambio del paciente, eras mucho más eficaz y se mejoraba mucho antes el paciente que no, que teniendo que ser al revés, ¿no? Y además en el libro pues ponía ejemplos, ¿vale? No solo se quedaba así de hay que hacer esto, ¿no? Sino ponía ejemplos de pacientes que para ellos supusieron retos a las creencias y cómo actuaron, ¿no? Cómo hicieron para, bueno, pues para encontrar como un punto intermedio, intermedio no, pero intermedio parece que estás en el medio, ¿no? Más al lado del paciente y no tanto con el marco teórico del terapeuta, ¿no? Entonces yo estaba leyendo este libro y dio la casualidad que justo por aquella época me vino una paciente que en la tercera era por ansiedad y que lloraba mucho y que estaba como muy sensible todo el rato, ¿no? Llevaba un periodo de su vida. No, no recuerdo por qué, ya lo achacaba a algo, pero que bueno, que estaba como bastante sensible por algo, ¿no? Y sobre todo con ataques de pánico. Vale, y dio la casualidad que justo por perdón. Dio la no, sí dio la casualidad que en la tercera sesión me dice, estoy muy bien, estoy mejor. Yo, ah, qué bien, tal, ¿no? Y era porque había visto en la 2 un documental sobre el síndrome de Asperger y dijo, ostras, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Vale. Diagnóstico, podéis decir cutre salchichero, que igual no era, no está avalado por ni, no tiene ningún tipo de evaluación, pero ella, desde que ella se identificó como que tenía un síndrome de Asperger, se encontraba mucho mejor. porque había comprendido lo que le pasaba y podía ponerle remedio. El motivo de consulta, dije, había sido ansiedad, y después de ver el documental entendió pues que igual, esto es lo que recuerdo, ¿vale? Que igual estaba pues hiperestimulada por no sé qué, y que sobre todo que los cambios de planes, ¿no? Identificó que esta rigidez que se puede tener en el síndrome de Asperger, pues ella se veía muy identificada con eso, ¿no? Vale, claro, ¿cómo respondes tú a esto, ¿no? El autodiagnóstico, ¿no? Porque esto fue un autodiagnóstico, esto fue hace muchos años, antes de que existiera TikTok y antes de que se pusiera de moda el autodiagnóstico, ¿no? Entonces, ¿yo cómo respondí? ¿Cómo hubiera, hace años hubiera respondido, mira, pero que esto no, ¿no? Que esto no puede ser, ¿qué tal? Pues no, yo le pregunté qué iba a hacer a partir de ahora, si saber que le podía pasar esto le estaba ayudando, qué recursos tenía, qué se le había ocurrido poner en práctica a partir de que vio el documental, qué cosas empezó a cambiar, ¿no? Y entonces me fue contando, ¿no? Me contó cosas que se le habían ocurrido pues, para no sobreestimularse y sobre todo que empezó a aceptar su ansiedad ante los cambios de planes. Y por lo tanto, ¿vale? Y aquí viene que sí que entra un poco con la hipótesis que yo tenía, dejó de luchar contra la ansiedad, dejó de intentar relajarse, dejó de intentar y simplemente aceptó, dijo, bueno, me han cambiado los planes, me voy a volver un poco majara y eso hizo que la ansiedad bajara, ¿no? Así que en este caso el diagnóstico le ayudó a estar mejor. Pero otras veces no es así y el diagnóstico perjudica, ¿vale? Bien porque impide mejorar, como tengo esto, no puedo hacer nada para cambiarlo, o bien porque la persona no estaba convencida del todo, es decir, le hicieron un diagnóstico a alguien y ella dice, pues a mí no me cuadra mucho esto, ¿no? Entonces yo así sí que veo, en estos casos en los que está perjudicando, sí que puedo ver pertinente plantear la posibilidad de que pudiera no tener ninguna etiqueta o que pudiera ser cualquier otra cosa, ¿no? Y trabajar desde ahí, porque la creencia del paciente no es que tenga un diagnóstico, no es tener un diagnóstico, es que no está convencida de tenerlo. Pero bueno, lo central de esto no es si diagnósticos sí, diagnósticos no, sino que lo central es que hay que poner la teoría del paciente, preguntarle qué es lo que creen que les pasa, por qué les pasa lo que les pasa, porque a lo mejor tienen alguna, y si la tienen, es mejor saberla desde el principio, ponerla en el centro y avanzar a partir de ahí. Y bien, con esto termino el extra y vamos ahora con esta primera lección de octubre, que es sobre terapia de pareja en formato individual, ¿no? O algo así, no sé cómo lo titulé al final. Dice Julie Gottman que atender a una persona en formato individual cuando la queja es relacional, es decir, relacional en el sentido de una queja sobre su pareja, las probabilidades de que esa persona acabe separándose son mayores que si ambas partes de la pareja acuden a sesión, es decir, si hacen terapia pareja. Y esto tiene toda la lógica del mundo si pensamos que la gente que acude de manera individual, hay una parte de esa gente que ya está fuera de más fuera que dentro de la relación, por eso acuden de manera individual, porque no quieren un trabajo sobre la pareja, ¿no? Y a veces la ayuda final es ayúdame a separarme, ¿no? Es lo que te piden. Pero primero a lo mejor pasan por un proceso en el que te piden ayuda para que la relación mejore, que en este caso sería que el otro cambiase por completo, ¿no? Pero también es cierto que esa de la diferencia en los resultados entre terapia individual versus terapia de pareja no solo se deben a la disposición de los pacientes a separarse, ¿no? Sino que muchas veces se debe a errores por nuestra parte que sería mejor evitar, ¿no? Julie Gottman lo tiene clarísimo. Si la queja es sobre la relación, derivar a terapia de pareja es lo más efectivo y evitar la terapia individual. Pero no me voy a poner yo aquí muy por encima de esta mujer que sabe un montón, pero luego en el día a día, en la práctica privada, pues no es algo de todo o nada, ¿no? Yo siempre, si hay un problema de pareja, les digo, bueno, pero no es mejor que vengáis a terapia de pareja. Y a lo mejor es que no quieren o no pueden o no es posible. Y entonces, para mí, dejar a la persona que te ha pedido ayuda sin ningún tipo de soporte, ¿no? Es decir, o viene tu pareja o entonces no puede haber terapia, bueno, pues tampoco me parece una buena solución, ¿qué quieres que te diga? Entonces, a ver cómo se puede compaginar estas dos cosas, ¿no? Siendo honestas y siendo honestas y diciendo, bueno, esto es lo que hay y el margen de maniobra es limitado, ¿no? Entonces, hay que hablarles, hay que ser claras y cambiar el encuadre, ¿no? Entonces, en esta lección lo que te voy a explicar es cómo hacerlo, cómo cambiar ese encuadre y qué errores tienes que evitar, ¿vale? A partir de los errores se pueden aprender un montón de cosas. Bien, entonces primero los errores. El primer error sería imponer la visión del terapeuta sobre lo que debería hacer él o la paciente, ¿no? Lo que tienes que hacer es separarte de él, podrías hablar con ella de este tema, podrías responderle así cuando él te diga no sé qué, podrías tal, ta, 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 ¿no? Y aquí digo una cosa, que es que esto parece, claro, es como vaya, pues qué chorrada, ¿no? Claro que no podemos imponer la visión nuestra, ¿no?, sobre lo que debería hacer el paciente, no podemos condicionar, pero es que los problemas sobre relaciones de pareja son los problemas que más sesgos nos crean a nosotras. Bueno, esto es una creencia, ¿vale? ¿Vale? Basada en mi percepción, ¿vale? Que a lo mejor también está sesgada. Y un día igual hago una investigación sobre este tema. Pero, ¿en qué me baso? No me baso en, ala, yo pienso esto, ¿no? Sino que yo veo las dudas que me traen las psicólogas a los grupos de supervisión y casi la mitad la ocupan dudas sobre terapias en las que el problema principal es un problema de relación, de pareja o con la pareja, ¿no? Y la otra mitad, ¿vale? Es una mitad es eso y la otra mitad se divide. Hay otro grueso, ¿no?, que son dudas sobre adolescentes y familias, que por otro lado también es relacional, ¿vale? Y el resto, que ya sería mucho menos el porcentaje, pues son más variadas, ¿no? Son más cosas más sueltas, ¿no? Un día tendría que ponerme a mirar esto con calma y a lo mejor sería interesante, ¿no?, deciros los resultados. Pero bueno, la cuestión es que hay una preocupación muy grande por no influir y esto crea inseguridad y entonces por eso se lleva a supervisión, ¿no? Y en este caso, pues hay que tener más cuidado que nunca, ¿no? Mira, y una vez, hace tiempo tuve una paciente que venía de acudir a otra psicóloga. Esto no voy a criticar a la psicóloga, ¿vale? Luego os explico. Y entonces cuando le pregunté qué le ocurrió con ella, que no le gustaría repetir conmigo, que es algo que os aconsejo que hagáis, ¿vale? Que le preguntéis a la gente qué le pasó con los otros psicólogos. Lo que me dijo es que ella me decía todo el rato que tenía que dejar a mi marido y yo ahora no quiero dejarlo, no puedo. Ahora mismo no puedo, tengo mucho encima y no puedo con un cambio más, ¿no? Bueno, pues yo tomé nota mental y me cuidé mucho de repetirle lo mismo que dijo ella, aunque yo lo pensaba, ¿eh? Y ojo, yo no sé lo que le dijo la otra psicóloga, ¿vale? Igual no se lo dijo así directamente o sí, no tengo ni idea. Pero la paciente lo percibió así, lo percibió que era como todo la terapia dirigida a dejar al marido, ¿no? Por eso es importante preguntar siempre al paciente qué le pareció la sesión y si hubo algo que habría que cambiar en las sesiones para que fuesen más útiles. Esta es otra perlita, ¿vale? Porque a lo mejor esta psicóloga no le dijo nada directamente, pero indirectamente sí con todas las preguntas. Y si a lo mejor si le hubiera preguntado y ella le hubiera dicho, mira, es que yo no voy a cambiar, o sea, no voy a divorciarme ahora mismo. Bueno, pues a lo mejor podría haber reconducido la terapia en otra dirección y hubiera seguido con ella, ¿no? Bueno, entonces, mucho cuidado con imponer la visión, tanto de manera indirecta como de manera directa, ¿no? Siguiente error. Y esto, por cierto, lo de imponer la visión incluye también a las mujeres que están siendo víctimas de violencia de género, ¿vale? Es decir, no las tratéis como víctimas o como víctimas, no, como incapacitadas, ¿vale? O sea, siempre preguntarles qué es lo que quieren hacer, ¿vale? Bien, siguiente error. Aquí no estoy hablando, de todas formas, en esta lección no estoy hablando del caso específico de personas que acuden víctimas de violencia de género para terapia, ¿vale? Porque eso es una cosa aparte. Yo hablo de problemas de relación en general, ¿vale? Que no tiene que ver con el maltrato, ¿vale? Metí aquí lo de tal porque, bueno, me acaba de venir ahora el pensamiento este y quería contarlo. Bien, siguiente error sería un poco todo lo contrario, como aliarse con el relato. Tan malo es decirle a la persona lo que tiene que hacer como no proponerle ningún cambio en absoluto, ¿no? Pues la verdad es que tú tienes razón, o la verdad que entiendo cómo estás, porque si él te hace esto o si ella te hace no sé qué, lo que hace es reforzar la rigidez de la conducta, ¿no? Perpetuando los patrones, ¿no? ¿Sabes esto que dijeron hace unas semanas, ¿no? De ChatGPT, que está ahora cada 2x3 las noticias, ¿no? Que como es tan complaciente, acaba dando siempre la razón a la persona con la que está interactuando, ¿no? Con la persona con la que está hablando. ¿No? Estas noticias que salen ahora de unos padres que descubren que su hijo adolescente ha estado hablando con ChatGPT y este le da tanto la razón sobre la vacuidad de la vida, el sinsentido existencial, etcétera, que un poco reforzaba al chico en su desesperanza y su ideación autolítica, ¿no? Algo, ¿no? Bueno, salió hace unas semanas en las noticias, ¿no? Estas historias, ¿no? Que el ChatGPT es demasiado complaciente. Bueno, pues esto es igual, pero con inteligencia natural, que es la nuestra, ¿no? En una terapia individual, el paciente es la persona que tenemos delante, ¿no? Pero en una terapia de pareja, nuestro paciente es la relación y nuestros colaboradores para que la relación mejore son los miembros de la pareja, ¿no? Entonces, en una terapia de pareja no nos posicionamos de un lado ni de otro. O bueno, si lo hacemos es con fin estratégico y demás, ¿no? Pero bueno, y entendemos que en toda historia hay dos partes. Pero claro, ¿qué pasa? Si viene solo una parte, solo vamos a poder acceder a esa parte del relato y no a la otra. Y ahí corremos el riesgo de creérnoslo y seguir reforzando esas dinámicas, ¿no? Además, también puede ocurrir que asumir que el paciente es la víctima, en el, no me entendáis, que no es una cuestión de maltrato, ¿vale? Insisto, ¿no? Pero que el paciente es el pobre que tiene la razón y la otra parte es la mala que, ¿no? Que tal, ¿no? Y que es el otro el que tiene que cambiar. Entonces, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Porque no hace cambiar nada, simplemente hace más rígida su posición. Entonces eso, al final, si lo que estás consiguiendo es que haga cada vez más de lo mismo, pues no estás ayudando en nada, ¿no? Tampoco te vayas al otro extremo, a confrontar todo lo que diga el paciente, ¿no? Eso tampoco tiene sentido, ¿no? Hay que buscar un equilibrio y tener siempre en la cabeza que cuando hay una queja sobre una persona que no está en la sala, nos falta el relato de esa persona ausente, ¿vale? Siguiente error, ¿vale? Este es el más complicado, me ha costado mucho plantearlo para explicar, que es convertir la sesión individual en una terapia de pareja encubierta, ¿vale? Y esto ocurre cuando intentas trabajar de manera indirecta sobre las dinámicas de la pareja. Y este es el error más frecuente porque pasa desapercibido, porque realmente da la sensación de que sí que estás haciendo algo, pero lo que estás haciendo es abocarlos a un fracaso, ¿no? Y entonces ni siquiera nos estamos dando cuenta que lo estamos cometiendo. Por ejemplo, imagina que una paciente te explica que cada vez que su pareja se enfada, él deja de hablarle, ¿no? Vamos a ponerlo así muy, muy escueto, ¿no? Si tú le dices algo así como, bueno, pues cada vez que él se calle, tú dile que también necesitas que te escuchen o que no te gusta que él se quede en silencio, ¿vale? Por un lado, le estás diciendo lo que hacer, ¿vale? Pero bueno, vamos a obviar que a lo mejor es eso, que algo que te ha pedido y que estáis trabajando, ¿vale? Pero de alguna manera le estás indicando a tu paciente lo que tiene que hacer para arreglar la interacción, ¿vale? Y eso no lo puedes hacer porque, como dije antes, te falta el relato de la parte de la otra parte. Porque, ¿y qué pasa si el silencio de él no es un castigo, sino un bloqueo porque está demasiado nervioso, demasiado colapsado para hablar, por ejemplo, ¿no? Que ella le insista o que le diga, por muy con toda la asertividad del mundo, que también necesita que la escuchen, etcétera, etcétera, no va a servir de nada, o incluso peor, va a perjudicar, porque el otro se va a poner todavía más nervioso porque se va a sentir presionado, ¿no? Es decir, nos falta una parte del relato, no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona. Y entonces, con esta intervención de, pues entonces dile esto, dile que necesitas esto, lo que se está intentando reparar es la relación, pero tu paciente no es la relación en este caso, tu paciente es la persona que tienes delante, ¿vale? Y ahora puedes estar pensando que desde la teoría sistémica, ¿no? Lo que has leído, lo que te dicen es que un cambio en uno de los miembros del sistema provoca cambios en los demás. Y eso es cierto. Pero no sabes qué tipo de cambio provocas en los demás. Igual es a peor. Eso es lo que yo estoy intentando decir, ¿no? Entonces, no es tan fácil como explicarle cómo tiene que responder esa persona a un silencio, porque no sabes de qué va ese silencio. Entonces, no puedes perder de vista que el objetivo de la terapia es que tu paciente esté mejor aunque su relación o la otra persona no cambie, ¿vale? O aunque se rompa la relación, aunque la relación siga mal, ¿vale? Entendiendo que, bueno, una persona que está en una relación en la que hay malestar no va a estar al 100%, pero me entendéis, ¿no? En el ejemplo de antes, ¿vale? Para poneros algo de cómo se haría, una intervención, el ejemplo de antes de esto, del paciente que se queja de que su pareja se calla, ¿no?, cuando discuten. Pues una intervención dirigida al paciente y no a la relación podría ser, entonces cuando él se calla y deja de hablar, ¿qué haces tú en esos momentos? ¿O qué podrías hacer tú para estar tú más tranquila o más a gusto contigo misma? ¿Veis la diferencia? Es decir, la terapia no aporta estrategias para corregir al otro, sino que busca que el paciente actúe diferente. Si luego la otra parte cambia, pues es un efecto añadido, pero no es el principal, ¿vale? Porque no sabemos, probablemente cambie, ¿vale? Porque si una persona empieza a hacer una cosa distinta en una dinámica muy rígida, pues probablemente la cosa cambie, pero puede ser a peor, puede ser darse cuenta, o sea, peor, en el sentido que puede a lo mejor provocar una discusión. Pues yo he tenido alguna vez a una paciente que los cambios que íbamos haciendo en terapia provocaban que la relación cada vez estuviera peor. Pero ella estaba mejor en ese sentido, porque se sentía más a gusto consigo misma, más libre, más acorde con lo que ella creía, ¿no? Y además iba viendo de, ostras, cuanto más mejoro, la relación empeora, esto quiere decir que igual aquí no es, ¿no? Al final, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Igual en algún caso, ¿no? Y entonces con esto es con lo que tienes que ser muy, muy honesta al principio de la terapia y dejarlo claro, ¿no? Lo que yo te decía de cambiar el encuadre. He tenido mujeres, porque siempre vienen mujeres, ¿no?, por este tema más que hombres. Ahora, bueno, a lo mejor ahora cambia un poco, pero en general siempre han sido mujeres que acudían a consulta a ver si les podíamos ayudar a cambiar a su marido, a su pareja, etcétera, ¿no? Su marido, pues que bebía, o que era desordenado, o que no tiene iniciativa, o lo que fuera, ¿no? Y entonces con todas ellas tuvimos que explicarle que ni ellas ni nosotras, ¿vale?, este es casi como la primera intervención, teníamos el poder de cambiar a la gente en contra de su voluntad, o incluso sin saberlo, ¿no? Por lo que el objetivo que nos piden no es posible si la otra persona no acude a sesión. Indicamos un encuadre de terapia de pareja y podían pasar tres cosas, ¿no? O bien redefinimos un objetivo diferente, ¿vale?, siguiendo en terapia individual, porque la pareja o no quiere o no puede venir, ¿no?, en el sentido de cómo puedes estar tú mejor cuando ocurren ciertas situaciones. O vuelven en formato de terapia de pareja, o pues no vuelven también, ¿vale? También puede pasar porque no le ofrecimos lo que querían, ¿no? Pero lo que no queríamos hacer es perpetuar la idea de que ellas podían hacer algo para que la otra persona cambiase. E insisto, puede que si ella empieza a hacer cambios en su día a día, la otra persona cambie, pero eso es algo que no podemos controlar, ¿vale? Puede pasar que la relación empeore, que se rompa o vete a saber qué, ¿no? Una vez atendí a una chica, voy a poner dos ejemplos, ¿vale? ¿Vale? Que es el mismo cambio, diferente resultado. Atendía a una chica de 23 años que, bueno, pues porque se sentía mal por varias cosas, ¿no? Pero en un momento de la terapia nos empezamos a centrar en la relación con su pareja, con su novio. Ella quería estar mejor con él, quería resolver mejor las discusiones, que los enfados no durasen tanto, y me contaba que, bueno, pues cuando él hacía algo que a ella no le gustaba, ¿vale? Algo, no me acuerdo qué, ¿vale? De estas cosas, pues algo de fiesta, me voy con mis amigos y paso de ti o quedo contigo y luego no, bueno, tal, ¿no? Algo que a ella no le gustaba, ella se lo explicaba una y otra vez. Al final acababan enfadados, porque él se ponía a la defensiva, siempre las discusiones eran de noche, ¿vale? Días más tarde, entonces se dejaban de hablar un par de días, luego él le pedía perdón, le decía que no lo volvería a hacer, y a 15 días ocurría de nuevo, y vuelta a girar la rueda de ella intentando hacerle entender, ta, 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 ¿no? Y lo que me decía era, yo no sé cómo le tengo que decir las cosas para que me entienda, ¿no? Vale, ¿cuál fue mi intervención? Yo le dije, pero no estás cansada ya de explicarte tanto, ¿no? Porque tú aquí no tienes un problema, o sea, yo le dije, tú no tienes un problema a la hora de expresarte, porque aquí te estás expresando bien y yo te entiendo, ¿no? Entonces, si tú asumieras que él no te va a entender, por mucho que te expliques, ¿harías algo diferente, ¿no? ¿Qué cosas te hacen sentirte bien contigo misma, ¿no? Bueno, esta pregunta iba en relación, aquí no lo explico, pero bueno, que hay cosas que hacía que le hacían sentirse mal con ella misma, ¿no? El ir detrás, el, bueno, etcétera, ¿no? Con estas preguntas y bastante pico y pala, ¿vale? No fue una sesión de decirle esto, ¿no? ¿Vale? Fueron varias de, jolín, es que quiero que me entienda, ¿vale? Y volver a repetírselo. ¿vale? O sea, hubo varias sesiones de qué te podría ayudar más a ti, cómo podrías estar tú mejor, ¿sabes? Habría que reencuadrar esto. El reencuadre no es lo hago una vez y ya está, ¿no? Hay que hacerlo a veces varias veces, ¿no? Bueno, pues la consecuencia de esto al final fue una ruptura por parte de ella, ¿no? Porque qué sentido tenía estar con alguien que le está haciendo daño una y otra vez y que no se entera, ¿no? De que le está haciendo daño. Entonces, bueno, pues al final lo dejaron. Sin embargo, otro caso parecido, pero con diferente final, fue el de otra mujer que tenía unos 50, 50 y poquitos años, que acudía porque su marido, que era mayor, creo que ya era 60, 65 porque estaba jubilado ya. Y lo que ella acudía porque quería ver cómo poder hacer para que su marido fuese más activo. Porque ella le insistía, le proponía planes, ¿no? Ella era una mujer muy activa y él hasta hace poquito también, pero bueno, decía que estaba jubilado y que estaba cansado, ¿no? Y que quería una vida más tranquila. No intentamos trucos motivacionales para que el marido espabilase y fuese un jubilado activo, ¿no? Al final, pues la intervención fue, bueno, ¿cómo podrías estar tú? Imagina que esto, tu relación va a ser así el resto de tu vida, ¿no? Que estáis ahora mismo, estáis en etapas distintas, ¿no? Y hasta que tú no te vayas a la etapa de jubilada, ¿no? No sabemos qué va a pasar, ¿no? De momento, ella, porque ella trabajaba, claro, tenía planes con amigas, etcétera, ¿no? Entonces, no intentamos que el paciente que el marido se motivase, sino que ella comprendiese, pues eso, que le estaba en otra etapa vital de su vida. Y bueno, ella dijo, bueno, pues pese a todo, yo quiero seguir con él, ¿no? Aunque ahora, bueno, lo quería mucho, le aportaba mucha calma, ¿vale? Que es la parte buena de ser poco activo. Así que ella, bueno, pues entendió que, bueno, es un poco lo que había ahora mismo en la relación, que la relación había cambiado. Y entonces siguió siendo activa, haciendo muchos planes con amigos. Y él la esperaba en casa y como ya además no se sentía tan... Tuvo el efecto colateral, ¿no? De que como ella ya no le insistía tanto, pues él empezó a hacer algo más. No es que se volviese ahí el jubilado más activo del mundo, pero sí que de vez en cuando él le proponía algo, ¿no? Entonces, que ella dejase de insistir y aceptase, bueno, pues al final hizo que la relación mejorase, ¿no? Entonces, pero en ambos casos, ¿vale? Tanto en la primera como en la segunda... La intervención fue, deja de intentar cambiar al otro, ¿no? Y céntrate en lo que te viene bien a ti. Entonces, eso ahí fue la clave, ¿no? Del éxito, y lo digo éxito porque aunque la otra persona dejó la relación, ella dijo que ya estaba mucho mejor, ¿vale? Sin él. Así que, bueno, pues no lo olvides. No trates de hacer una terapia de pareja encubierta, ni te alíes demasiado con el relato del paciente, ni le digas lo que tiene que hacer con su pareja, ¿no? Vale, bueno, entonces te he dicho lo que no puedes hacer, ¿no? ¿Qué puedes hacer entonces? Bueno, pues lo primero, encuadrar muy bien la demanda, ajustar expectativas, ¿no? ¿Vale? El objetivo ha de ser personal, no relacional. En lugar de quiero que él o ella cambie, pues plantear qué te gustaría cambiar en ti para estar mejor, aunque él siga igual, o ella, ¿vale? Lo que sea. O qué podrías hacer diferente para sentir algo más de control sobre la situación, ¿no? Yo también les pregunto, ¿vale? En este análisis, ¿no? Al principio, si tienen pensado separarse o no, o si quieren, pero no pueden, ¿no? Porque esto nos ayuda a clarificar objetivos, ¿no? Como y una vez eso vino una chica a consulta pidiendo ayuda para cambiar a su marido, yo le encuadré y le pregunté, oye, pero tú te has pensado separarte, porque las cosas que me estás diciendo, ¿no? Pues no son de una relación. Claro, me estás diciendo, me estás planteando unas cosas que son difíciles de cambiar, ¿no? Que la otra persona. Entonces dice, bueno, pues medio se rió y dijo, ya, sí, yo ya lo había pensado en separarme, pero bueno, es que no me atrevo, ¿vale? Y entonces ahí, bueno, me lanzó un cable, ¿no? Por el que explorar un nuevo objetivo. Si te atrevieras a separarte, ¿lo harías? ¿Qué crees que te hace falta para ello? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso, lo primero, pues encuadrar y ajustar expectativas, ¿vale? Segundo, explorar el margen de maniobra que tiene el paciente para cambiar, ¿no? Esto casi como con todos, ¿no? Con todos los pacientes, digo, con todo tipo de quejas, ¿no? Los recursos de los que dispone y lo que dije en el extra, ¿no? La teoría de por qué le ocurre lo que le ocurre, ¿no? Y ahí valoramos pues, si hay mucha rigidez, si no, etcétera, ¿no? En otra ocasión atendí a otra mujer, he dicho la mayoría, esta lección solo ha habido ejemplos de mujeres, pero es que son las que me vienen a la cabeza, porque yo creo que son la mayoría. Bueno, que se quejaba de que su marido no hacía nada en casa y que era ella la que se tenía que encargar de todo, ¿no? Y su percepción era que si ella no hacía las cosas, no las iba a hacer nadie, porque ya había intentado decirle muchas veces lo que había que hacer. Y bueno, pues fuimos explorando, preguntando. Vimos que esa percepción de que si ella no está, la casa se derrumba, bueno, pues era muy rígida y no del todo real, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues hicimos, nos volvimos clásicas, tampoco aquí inventamos nada, no inventé nada, experimentos conductuales, ¿vale? Pero con un poquito de trampa. Le pedíamos que en lugar de hablar y pedir lo que había que hacer, pues dejase notas, ¿no? Entonces, de esta manera las cosas quedaban por escrito y ella no se cansaba de repetirlo, ¿vale? O sea, el objetivo era que ella estuviera mucho mejor, que no se cansase, que no se frustrase y que dijera, bueno, yo ya lo he dicho y lo dejo por escrito, ¿no? Porque muchas veces, ay, es que no te escuché, ay, es que no sé qué, no, está escrito, está tal, ¿no? Y además, también, ¿vale? Aquí la pequeña trampa es que le pedimos que hiciese alguna de las cosas que haría si tuviese tiempo, ¿vale? Porque ella se quejaba de falta de tiempo, porque tenía que hacer muchas cosas, etcétera. Y en este caso ya decidió que iba a quedar con una amiga cada 2 o 3 días para salir a dar un paseo, ¿no? Entonces le pedimos que cuando saliese, vale, le preguntamos a qué hora vas a quedar, pues a tal hora, no sé qué, ¿no? Y que, bueno, pues eso, lo especificamos mucho lo que es lo que iba a hacer. Y le pedimos que saliese dejando como una nota cariñosa al marido. Mira, me voy a dar una vuelta, por favor, puedes hacer tú la cena, ¿vale? Te quiero, ¿vale? Algo así, ¿sabes? O sea, nada, bueno, pues una cosa así un poco informal, pero que tuviera un toque de cariño, ¿no? Y el experimento, ¿no? Claro, nosotros le planteamos como un experimento, fue que observase qué había pasado después en ella, en el marido y en la casa, ¿vale? En realidad lo que queríamos ver los cambios en ella, ¿no? Y el experimento fue que al volver de los paseos, pues el marido no solo había hecho lo que había pedido, sino que estaba de buen humor. En este caso sí mejoró la relación, ¿vale? Pero bueno, pues porque el marido respondió, porque podría no haber hecho nada, ¿vale? Y hubiera funcionado igual. Porque el objetivo era que ella flexibilizase esa creencia de que si ella no estaba encima no se hacía nada. Y además, porque podía ser que volviese a casa y que no estuviera hecha la cena. Bueno, vale, ahora os cuento, ¿vale? Cómo hicimos esta parte, ¿no? Entonces, era flexibilizar la creencia de no me puedo ir de casa, no puedo hacer nada, porque si no estoy todo el rato, todo el tiempo, las cosas no salen adelante. Bueno, pues le pedimos que hiciese algo que ella quería hacer y que le iba a sentar bien, que era salir con una amiga. Y con esto enlazo con el último punto, que es pedirle que haga algo diferente y si es observable mejor, ¿no? A esta mujer le pedimos 2 cosas, ¿no? Que se fuese a dar un paseo, pero que dejase una nota. Ya digo, fue un riesgo, ¿vale? Lo de la nota, pero lo controlamos, ¿vale? Porque si el marido no llega a hacer lo que le pide, su sensación de ser imprescindible podría aumentar, ¿no? Lo mismo que la frustración a su marido. Pero esto lo trabajamos en terapia, este riesgo lo trabajamos antes de decirle, no, tú déjale una nota, no nos lanzamos tan alegremente a la piscina, ¿no? Le preguntamos, bueno, ¿qué pasa si vuelves del paseo y no está la cena hecha, ¿no? ¿Qué te ayudaría más a calmar ese cabreo de que tú le has pedido algo y no lo ha hecho? Y ella dijo, pues mira, y ahí empezó a ser más flexible, ¿no? Dijo que ella no cena mucho, así que si él no preparó la cena, pues ella se coge un yogur con cereales y listo, pero que ella no iba a hacer la cena, ¿no? Y no lo hacía desde el castigo hacia él, sino desde la postura de que, oye, la otra persona es capaz de hacerse su propia cena, si no lo ha hecho, bueno, pues a mí me duele porque yo se lo he pedido que me tenga preparada la cena, yo se la preparo muchas veces, me duele mucho, pero no le voy a echar la bronca ya porque qué sentido tiene, ¿no? Porque me voy a cabrear yo, me voy a cansar y voy a venir relajada y tranquila del paseo con mi amiga, me cojo un yogur y me pongo a ver la tele o lo que sea, ¿no? Entonces lo hicimos desde esa perspectiva. ¿Qué pasó? Bueno, pues que el marido respondió fenomenal y entonces empezaron a mandarse notas así, ¿no? Pero podría no haber sido el caso, ya digo, ¿no? Y no hubiera pasado nada, ¿vale? O sea, porque habríamos trabajado esa frustración en terapia. Y bueno, con esto termina la lección de hoy. Ya sabes que si tienes alguna duda puedes escribirme en la página de soportes o aquí en los comentarios. Y el próximo día te voy a hablar de cómo manejar la incertidumbre, esa incertidumbre, ¿no? Cuando el problema es que las personas quieren tenerlo todo controlado. Y ya está. Venga, pasa un buen día. Chao, chao.